mañana en punto, el director de la Policía General, Óscar Ateortúa, confirmó 15 personas desaparecidas tras el deslizamiento de tierra esta madrugada en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica.
Tenemos 10 personas lesionadas que han sido evacuadas del lugar, 15 desaparecidos de acuerdo a la información que suministra la misma comunidad. Al lugar ya hizo presencia, por supuesto, la Policía Nacional. Se encuentran las autoridades integrándose en los esfuerzos de rescate. La vía se encuentra cerrada, no hay tránsito hasta el momento.
Y asciende a 10 la cifra de fallecidos por la masacre en Betania, en Antioquia. Manuela Garcés.
Así es, la gobernación de Antioquia confirmó hace pocos minutos que en las últimas horas murieron 2 de los heridos de la masacre de Betania que se encontraban en hospitales de Medellín. Es decir, que en total todas las personas que resultaron heridas ya fallecieron, pues recordemos que ayer otro lesionado perdió la vida cuando era trasladado para recibir atención médica, por lo que el total de la cifra de víctimas fatales es de 10 personas. Durante esta semana se espera la llegada de más uniformados al suroeste antioqueño para reforzar la seguridad en la etapa final de la cosecha cafetera, pues este año se han registrado 8 masacres en esa subregión.
Y esta mañana confirman una sonada en Argelia, Cauca. ¿Qué fue lo que pasó, Alberto Ordóñez?
El comandante de la tercera división del ejército, general Marcos Mayorga, informó que la comunidad, otra vez mediante una asonada, evitó recopilar material de prueba para esclarecer la masacre de 5 personas en el Mango, Argelia, al sur del Cauca, este fin de semana.
Se incauta 2 armas cortas que al parecer pueden ser las armas que fueron empleadas por los homicidas, y se incautan 300 millones de pesos. Y mediante la técnica perversa de la asonada exigen la devolución de las armas y la devolución de los 300 millones de pesos que son elementos de material de prueba.
La situación fue denunciada ante las instancias pertinentes, mientras que las tropas se retiraron del lugar.
La Fuerza Aérea Colombiana desmintió que haya bombardeo en territorios indígenas en el Chocó, como lo aseguró el ELN. Luis Ernesto Caicedo.
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Rancés Rueda, desmintió la versión del ELN sobre un supuesto bombardeo que afectó un territorio indígena en Bojayá.
El sector donde se desarrolló la operación aérea de aplicación de la fuerza no corresponde a un área habitada por población civil o comunidades indígenas. Tampoco resulta ser cierto lo relacionado con la edificación que referencian como Casa de la Cultura.
En el operativo militar del pasado 16 de noviembre no se capturó ni neutralizó a alias Ricardo El Cholo, cabecilla del ELN en esa región del país.
Las autoridades están a la espera de la identificación del cadáver de Erlinson Echavarría, alias Ramiro, jefe máximo del grupo residual del Frente 18 con presencia en Ituango, norte de Antioquia, quien habría muerto en un bombardeo del Ejército Nacional. Y la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Panamericana Librería y Papelería. Las razones, Luis Enrique Hurtado.
Pues, Darcy, es una multa por 570 millones de pesos, esto por incumplir las normas que regulan la seguridad en la venta del set Sonajeros por 3 y el set de Sonajeros Baby, que contenían piezas pequeñas y que podían desprenderse y ocasionar asfixia o ahogamiento en los menores de edad que utilizarán estos dos juguetes. La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue adoptada por evaluar y adelantar la investigación correspondiente en este caso. Asimismo, la superintendencia informó que a esta multa cabe el recurso de reposición por parte de Panamericana.
La Jurisdicción Especial para la Paz lanza hoy el manual para garantizar la participación efectiva de las víctimas del conflicto colombiano. Cristina Navarro.
Darcy, este manual será una herramienta clave en términos prácticos para que las víctimas, sus abogados y las organizaciones aclaren sus dudas y conozcan las vías disponibles para participar en el Tribunal de Paz. Por primera vez en la justicia colombiana, las víctimas pueden presentar informes con su visión de lo que les sucedió en el conflicto armado, tener acceso a abogados gratuitos y a todo el acompañamiento psicosocial antes, durante y después de los procedimientos, y también a solicitar medidas de protección.
El proyecto de reforma a la ley de turismo y el acceso gratuito a la vacuna contra el coronavirus son discutidos esta semana en el Congreso. Diego Perdón.
Ambos proyectos tienen mensaje de urgencia y en el caso del que busca reformar la ley de turismo se encuentra a la espera de su último debate en la plenaria de esa corporación y contempla medidas para reactivar el sector. La otra iniciativa es la que tiene el objetivo de habilitar jurídicamente al Estado para adquirir la vacuna contra el virus una vez entre en etapa de comercialización, explicó el representante Ricardo Ferro.
Tiene por objeto garantizarle a todos los colombianos que se puedan vacunar gratuitamente contra el COVID-19.
Este proyecto, que se debatirá en plenaria de Senado y Cámara de Representantes esta semana, establece el mecanismo de vacunas por impuestos.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio.
Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en renault.com.co.
Mico, apúrate que ya va a empezar el partido.
No, no voy a poder ir a verlo.
¿Pero por qué? Si en eso habíamos quedado.
Es que tengo que ir a cotizar el seguro para el carro.
Pero eso también lo puedes hacer por internet. Ingresa a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty.
Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con la tarjeta de crédito Itaú, tienes descuentos hasta del 50% para todos los días de la semana. Tarjeta de crédito Itaú, presenta en 6 AM hoy por hoy, Así suena la vida.
La vida suena con historias reales, no a veces con cuentos de hadas o con cosas notablemente positivas, que es lo que quisiéramos siempre tener en los medios de comunicación. Hay un nombre que se ha convertido ya en sinónimo de terror para varias mujeres, José María Ortega. Recordamos hace unos días la tremenda indignación y la molestia de mucha gente, el horror de mucha gente con la historia de María Alejandra Rojas, una mujer de 24 años que señala al señor Ortega como su agresor, la secuestró, la torturó, abusó de ella durante una semana. El señor está capturado, se le imputaron delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple, tortura, acceso carnal, todo lo que uno no quiere ver nunca en la vida. A las 9:06 aquí en Caracol Radio, permítanme saludar a Laurita Melo Benítez. Y le digo Laurita porque es el nombre que aparece en su cédula, es su nombre. Laurita ha señalado a este señor como también el instrumento de una serie de agresiones contra ella. Laurita, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué le pasó a usted con José María Ortega?
Bueno, Gustavo, yo lo conocí a él en el 2014. Entre el 2014 y el 2017 recibí por parte de él muchas agresiones, no solo psicológicas, sino también físicas, muchos golpes por parte de él. Fue maltratada en muchas ocasiones. En una de ellas me arrastró desde un carro durante 4 cuadras en Modelia. Yo tengo contra él una querella, tengo una medida de protección de por vida, tengo una denuncia por lesiones también. Lamentablemente no hubo en ese momento las pruebas suficientes para que también fuera acusado por secuestro, pero al menos quedó por lesiones personales.
Laurita, que una cosa y ya es gravísima es que alguien lo empuje a uno de un carro. ¿Usted cae del carro o él la sostiene mientras sigue manejando el carro?
Exactamente. Él antes de esa vez que me arrastró, me secuestró una vez, me metió en su carro y me llevó hasta su casa a la fuerza. Y en esa segunda ocasión, lo que él hace es sujetarme del cuello, de la parte de atrás, como de la nuca. Y mientras maneja, él lo que quería era llevarme otra vez, me arrastra por 4 cuadras. En un momento paró, pasaron 2 minutos y me volvió a intentar subir en la parte de atrás de una camioneta que él tenía en ese momento para llevarme nuevamente. Gracias a Dios yo, por seguridad, no salía sola, procuraba no salir sola y estaba con un amigo que fue corriendo detrás del carro por esas 4 cuadras. Y pues gracias a él, él llegó, le dijo suéltela y pues el tipo me tiró en el piso y se fue.
¿Cómo maneja uno la situación de ser secuestrado por la persona que uno ama o que amó?
Eso es complicado porque desde ese entonces hasta la fecha, no solo me afectó a mí, sino también a toda mi familia. Entonces, digamos que en ese momento yo me encontraba bajo mucha inseguridad. Él me minimizó tanto, con tanto maltrato, con tantas ofensas, con tantas malas palabras, que él mismo era el que tenía como el poder de volverme, mejor dicho, cuando se volvía un príncipe azul, ya ahí me rescataba. Laurita, por favor, no te alejes. Laurita, no me dejes solo. Yo me preguntaba y yo le decía, Dios mío, ¿será que tú me pusiste acá para ayudarlo a cambiar? ¿Será que yo soy la salvación de él? En muchas ocasiones de tanta inseguridad, de tan chiquitica que me sentía, que me bajó totalmente la autoestima, pues era muy difícil salir de ahí a punta de sus manipulaciones. Yo le tenía muchísimo miedo porque él tenía mucha fuerza y él siempre me decía, no grite, y si grita, igual de que llegue la policía le puedo hacer muchas cosas, la puedo matar. Entonces, pues imagínate, es un momento en el que yo digo, oh, pucha, no, ¿qué hago? No me puedo ir, no puedo gritar porque igual me va a hacer algo. Son momentos de muchísimo miedo y hay cosas que la gente no entiende hasta que pues se presenta una situación así. Ojalá esto nunca le pase a nadie, nunca.
Laurita, esta historia ocurrió entre el 2014 y el 2017, es decir, 3 años. ¿En qué momento y cómo, sobre todo, usted se salió de allí? ¿Qué la llevó a salirse?
Pues siempre me salía de allí, siempre huía a causa del maltrato. Entonces, como te dije, yo me salí en varias ocasiones y por todos los golpes que me daba, ya después fue que me secuestró. El Gaula y la policía me ayudaron a salir de este departamento. Después fue que me arrastró en el carro. En ese momento yo me encontré con él porque fue una trampa de una entrevista que me puso con un conocido. Y ya después fue a causa de todo su maltrato, siempre fue a causa de todo su maltrato y además de eso me era infiel. Entonces, mejor dicho, como me lo decía alguien, tiene todos los defectos que un hombre puede tener.
Estamos hablando con Laurita Melo. Laurita es la segunda mujer que declara haber sido objeto de un trato violento y de secuestro por parte de José María Ortega, que está enfrentando ya esa situación frente a las autoridades. La escucha, Darcy.
Sí, Laurita, estoy leyendo que todo, digamos, por ejemplo, cuando la arrastró en ese carro, usted estaba embarazada. ¿Eso significa que usted tiene un hijo con él?
Sí, yo en ese momento me encontraba embarazada. Gracias a Dios, mi hija es un milagro, porque ahí vi en riesgo no solo mi vida, sino la vida de mi hija.
Sí. ¿Deja la relación? Es decir, ¿tienen algún tipo de comunicación? ¿Él ejerce como padre?
No. Lamentablemente, en una situación de manipulación con él, de tristeza, de pesar, de que un hijo supuestamente le podía cambiar la vida, yo lamentablemente le alcancé a poner el apellido a mi hija. Entonces, esa es la única relación que tiene, porque realmente él tiene demandas también de alimentos, porque tampoco responde de ninguna manera con la niña. Y pues de gracias a Dios, porque para mí es mucho mejor que esté alejado de ella. No es un tipo de hombre que merezca estar cerca a un niño.
Imagínese lo que puede ser el terror de pensar en una visita del padre. Imagínese. A la niña. No, me pongo en sus zapatos.
Incluso la buscó en un jardín, se fue a buscarla en un jardín, haciéndose pasar por una persona, un familiar supuestamente mío, y la fue a buscar a un jardín donde supo en algún momento que estudiaba a mí. Gracias a Dios ya no estaba en ese momento allí, pero intentó buscar la información de dónde nos ubicábamos nosotros.
Laurita, perdóneme que le pregunte, ¿cuántos años tiene usted?
26 años.
Es más o menos de la misma edad de María Alejandra, la primera víctima, que tiene 24, ¿ha podido hablar con ella?
Sí, ella tiene 24 años. Sí, claro que sí.
¿Qué han conversado? ¿Qué hay? ¿Tienen algo terrible que las une, pero tal vez puede ser una medida de desahogo, una posibilidad de exorcizar esos demonios, hablar entre ustedes? ¿Qué habla usted con ella?
Claro que sí. Ella realmente yo la admiro mucho porque ella hizo pública toda esta historia y si no fuera por ella, lo mío tampoco hubiera pasado, o sea, no hubieran hecho nada, mejor dicho, ante mi situación, porque en el 2017, en el 2016 nunca hicieron nada. Entonces, yo la admiro mucho a ella porque ella es muy valiente, fue capaz de sacar toda la luz, de tener ese tipo encerrado que es donde debe estar. Y lamentablemente, y en algún momento ella me comentaba las situaciones que vivía con él, yo le decía, mira, a mí me decía exactamente lo mismo, me convencía, me manipulaba, me minimizaba, me maltrataba, me decía estas groserías, me decía que yo era la mujer de su vida, que se quería casar conmigo, que quería que lo acompañara siempre, que no lo dejara solo, que lo ayudara. Entonces él es un manipulador totalmente y nos dimos cuenta que no fue con una, fueron con muchas mujeres también sabemos de otras mujeres que fueron maltratadas, pero pues digamos que no han sido capaces de hablar y se están como alejando un poco del tema, porque ustedes entenderán, no es una situación fácil, y mucho menos hablar de esto en todos los medios tampoco es fácil. Recordar todos los momentos que pasamos con él no es fácil.
No, pues Vanessa, esto sí lo deja uno de por vida con un dolor tremendo en el alma, ¿eh?
No, pero me parece que hay que rescatar, ¿sabe? Que hay que rescatar la valentía de ella, la valentía de Laurita, porque además quisiera, Laurita, que le enviara un mensaje a las mujeres que la están escuchando, porque mire, en esta cuarentena se dispararon las llamadas a la línea púrpura de la alcaldía de Bogotá y en general en Colombia se dispararon las agresiones, obviamente por el encierro, por las condiciones, ¿no?, de la presión de estar todo el tiempo con alguien que lo maltrata a uno. ¿Qué le dice usted a todas esas mujeres que están en condiciones como la suya, como estuvo usted, pero que no han tenido esa valentía, que no han podido salir de allí?
Yo les digo que tienen que salir de allí, tienen que irse del lado de estos hombres, porque realmente estos hombres no son valientes, no son hombres, simplemente se creen hombres sobre una mujer a la cual vuelven débil, ¿me entiendes? Entonces realmente nosotros no es como lo dicen, que somos el sexo débil, al contrario. Por algo Dios nos dio el don de poder tener hijos. Entonces nosotras no somos el sexo débil, somos unas mujeres muy fuertes. Podemos hacer muchísimas cosas y lo hemos demostrado en muchos sectores del mundo. Y tienen que huir de ahí, tienen que irse ya de ahí, tienen que buscar ayuda. Porque puede terminar muy mal, muy mal. Esta historia puede terminar muy mal y están en el momento de hacerlo. Nunca es tarde, nadie las puede culpar, porque solamente las mujeres que pasan por momentos así saben qué se siente, saben el miedo, entonces nadie las puede culpar, es el momento de irse de allí, de irse y de empezar una nueva vida, porque se puede hacer. Yo en este momento tengo una familia, gracias a Dios, tengo una familia muy feliz, y se puede superar estas etapas, se puede salir de estos lamentables momentos.
Laurita, yo he visto muchas veces el caso de familias que se niegan a reconocer lo que hace su hijo, y su hijo hace unas cosas terribles y no, eso es culpa de ella y seguramente es un problema que van a arreglar maritalmente y no debemos meternos. ¿Con la familia de él hay algún tipo de contacto o por lo menos tienen conciencia de lo que hace este muchacho y que también debería causarles un enorme dolor?
Claro, desde que yo lo conozco, él maltrata también a la mamá también es una víctima. Puños, golpes, patadas, le pega con objetos, él también la maltrata. En una de las ocasiones que yo estuve con él, también intentó pegarle a la abuelita. Mejor dicho, él contra las mujeres, no, o sea, si alguien no respeta a su mamá, no respeta a nadie, y así es él. Él lamentablemente, desde que lo conozco, como les indico, maltrata a la mamá. No sé la familia qué hará ante esto. Supe que la mamá había puesto una denuncia ante él, pero pues la verdad no sé, no tengo mucho conocimiento de si lo apoyan, de si no lo apoyan. Sí sé que conocen todos los procesos, conocen lo que yo vi, porque la mamá también estuvo, digamos, muy cerca cuando él me maltrataba. Entonces sí sé que conocen, pero pues realmente no sé en ese momento qué harán contra él.
Increíble, increíble historia que tiene por lo menos el final de que usted está tranquila viviendo con su hija y que este hombre pues está en la mira de las autoridades esperándonos todos que pues prosperen todos estos procesos y termine detenido por el tiempo que sea necesario. Terrible pensar en un señor de estos en la calle suelto, Laurita.
No, terrible, Dios mío, mira, yo creo que se les había mencionado desde 2014, no vivo tranquila, vivo escondiéndome, vivo mudándome de casa, porque como les comenté también, él nos busca, dónde estamos viviendo. Y así era cuando yo tenía relación con él o cuando terminaba con él. Me buscaba, llegaba a todos lados, me hizo perder trabajos, me alejaba de mi familia, me escondía el celular, me alejaba de mis amigos. Entonces es una persona que no le pasó una vez porque ese día le dio rabia y ya, sino que él es así. Él es así y es así con todas las mujeres. También conozco de otro caso de una niña que nos decía desde aproximadamente tiene 25 años, si no estoy mal, va a cumplir 25 años, y me decía, desde los 17 años lo conozco, y desde los 17 años maltrataba a la mamá y me maltrató a mí. Entonces, mira, no es un caso, no, es que esa vez le dio rabia ya, no. es algo de toda la vida. Él es así, y una persona como él no puede estar en las calles, es un peligro para todo el mundo, para todas las mujeres.
Totalmente de acuerdo. Laurita, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y que sirva de ejemplo para muchas mujeres que detecten inmediatamente cuando estas cosas pasen y tomen las medidas del caso, porque hombres así, personas así destruyen las vidas de los demás con una facilidad increíble. Sí. Que haya mucha suerte, que salgan adelante, que tenga una buena vida usted, ¿oyó?
Mil gracias, muchas gracias por apoyar este caso, muchísimas gracias por buscar justicia con nosotros.
Es Laurita Melo Benítez, víctima de agresión también de José María Ortega, que está en manos de las autoridades precisamente por las cosas que hace violentas con las mujeres, golpearlas, pegarlas, torturarles, secuestrarlas, cosas que no tienen ningún sentido y ninguna explicación.
Descarga la nueva app Itaú y realiza el seguimiento de tus productos financieros. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los deportes en Caracol Radio.
César Augusto, queda uno como estresado con estas historias, ¿ah?
Uy, Gustavo, tremendo eso, tremendo.
No, es que no.
No queda uno
de una vida.
¿Qué mundo estamos viviendo?
Una vida dedicada a maltratar a los demás, a perseguir a las mujeres, a golpearlas, a pegarle a la mamá, a la abuelita, a secuestrar a la persona que ama. No, mejor dicho.
Eso solo pasa por aquí.
Sé que usted también se identifica conmigo, que es un príncipe y un caballero. Lo conozco perfectamente. Vamos al fútbol a ver si le ponemos mejor cara a este asunto. Figura del Junior, ¿Borja?
Sí, Borja lleva 12 goles, es el goleador, pero mire el dato, Gustavo, del promedio goleador de los principales anotadores en la liga. Borja, que tiene 12 goles, marca un gol cada 98 minutos. El segundo es Duque, de Nacional, tiene 9 goles, un gol cada 123 minutos. Mier, el de La Equidad, tiene 9 goles, un gol cada 126 minutos. Obriam, que es el segundo detrás de Borja, de Águilas Doradas, 11 goles, marca un gol cada 130 minutos. Y Palavecino, que hace una gran labor con el Deportivo Cali, 9 goles, marca uno cada 157 minutos. Fíjese que los datos no son de extraordinarios goleadores. Haaland, con el Borussia Dortmund, marcó el fin de semana 4 goles en 32 minutos. El técnico lo sacó y dijo: hombre, pude hacer más porque usted me sacó. Y lleva 15 goles en 12 partidos.
Extraordinarios goleadores. Y uno piensa en Messi. ¿Qué pasa con él?
Lo de Messi, algo raro está pasando con Messi. Ya le contaba que no lo lleva el técnico Koeman al partido contra el Dinamo de Kiev. Dice que le da descanso. Messi nunca en su vida ha descansado. Quiere jugar. Y ahora Luis Suárez, que tiene COVID y no pudo estar con el Atlético de Madrid, manifestó que está preocupado con el lado humano de Messi. Definitivamente no está contento, no está a gusto. La semana pasada había dicho: todos los problemas del Barcelona me los achacan a mí y el tema está realmente en un momento difícil. Seguramente que no va a renovar con el Barcelona y ahora ha dicho el Manchester City que no tiene dinero para contratar a Messi. Y entre tanto, en el baloncesto, Titanes de Barranquilla alcanzaron el tricampeonato en el baloncesto masculino. Fue un éxito la burbuja de Cali. Luis Gabriel, el Coco Gómez.
Usted lo ha dicho, César Augusto, buenos días. Titanes consiguió su tercera corona consecutiva en el Campeonato Profesional de Baloncesto Colombiano tras derrotar 75-61 a su similar del Team Cali y dejar la serie 3-1. El quinteto barranquillero fue el más regular de la liga. Dos jugadores valiosos en su nómina. Uno, el boricua Jonathan Rodríguez.
Sabemos que partido tras partido tenemos una pieza importante que sale a lucir y más que nada confianza, que nosotros sabemos defender y jugar bien en la ofensiva.
El otro, el colombiano Juan Diego Tello.
Es un equipo excelente, con excelentes personas, y de verdad que muy contento, trabajamos muy duro para eso.
Reconocimiento especial, César Augusto, para la Federación Colombiana de Baloncesto, su división profesional, el Ministerio del Deporte y para la Alcaldía de Cali y su Secretaría de Deportes, que creyeron en el baloncesto colombiano y apoyaron para que la liga se realizara en la burbuja del Coliseo Evangelista Mora. Carlos Diago, el secretario de Deportes de la Sultana del Valle.
La burbuja en Santiago de Cali fue un éxito. Después de la NBA en Colombia, es el segundo torneo que se puede realizar en este sistema y esperemos que esto sea un gran paso para que el baloncesto se se siga posicionando como el segundo deporte a nivel nacional de Colombia.
Una liga que salió muy bien calificada, César, y quedó sembrada la semilla para lo que será un prometedor torneo para el año 2021.
Qué bueno, Coco, y que siga adelante el baloncesto. El miércoles habla asamblea de Dimayor, llegará Nacional muy disgustado con el tema del campeonato, y hoy junta de competición también de Dimayor.
Cada segundo nace un viral con Virgin. Cámbiate a Virgin y recibe hasta un gigabyte gratis en TikTok.
TikTok viral, TikTok viral. Cada segundo nace un viral porque Virgin y TikTok se unen para que tú seas el próximo. Compra TikTok ilimitado con una cobertura espacial para que así estés en una cueva no te pierdas el último bailecito. Cámbiate a Virgin y recibes hasta un giga gratis en TikTok. Nace en Virgin, nace en TikTok. Aplican términos y condiciones en www.virginmobile.co.
Chao, hijo, pilas con las tareas. Chao, amor, nos vemos esta noche. Voy volado que tengo que entregar estos papeles urgente.
Chao, amor, chao, papá.
Sí, mi vida, voy caminando al paradero. Ya estoy yendo a la oficina. Te veo esta noche. Pido algo rico de comida.
Vía, abraza la vida. No permitas que tus sueños y el de los demás se apaguen. Bájale a la velocidad. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.
San Andrés y Providencia nos necesitan. ¿Eres pospago Claro? Haz tu aporte enviando un mensaje de texto con la palabra SÍ al código 87889. Por cada mensaje enviado aportarás 5,000 pesos que verás reflejado en tu próxima factura. Puedes enviar 20 mensajes de texto hasta el 30 de noviembre. Súmate a esta iniciativa. Ya Claro realizó un aporte de 100 millones de pesos. Recuerda, enviar SÍ al código 87889.
Si buscabas potencia, capacidad y tecnología para el camino, es momento de subirte a la nueva Chevrolet Colorado. Con un motor turbodiesel, capacidad de carga de hasta 1,329 litros y conectividad Wi-Fi. Nueva Colorado, no se rinde ante nada. Conócela en el F-Store o en chevrolet.com.co.
Llega el mediodía y vuelan los aromas de la comida italiana. Te reúnes con los que más quieres y es momento de brindar con un Piccini Memoro Tinto. Cualquier momento es momento de un vino. Encuentra este y más de 1,000 referencias en Dislicores Store y dislicores.com. Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. Los grados alcohólicos varían según la referencia del producto. Vea etiqueta.
En Cafán, encuentra un aliado que entiende las necesidades de su empresa y se ocupa de la calidad de vida de sus empleados. Por eso somos una caja diferente. En Cafán, este es un momento de bienestar.
Sus clientes y funcionarios merecen experiencias memorables y en Eventos Cafam contamos con el conocimiento y el recurso humano para hacer sus ideas realidad. Lo asesoramos de principio a fin, conceptualizamos, diseñamos e implementamos con la mejor tecnología para que sus eventos virtuales tengan gran impacto. Conozca más en cafam.com.co. Cafam, a su lado siempre. Vigilado Supersubsidio.
Este es un buen momento para conocer lo mejor del mundo Tucson, ese mundo que quieres explorar con la aventura 4x4. Hyundai te quiere mostrar ese camino.
La icónica Hyundai Tucson combina desempeño y modernidad para revolucionar tus caminos. Llévala con matrícula y SOAT incluidos y empieza a pagarla en el 2022. Consulta términos y condiciones en www.hyundaicolombia.co. Hyundai siempre te acompaña.
Gustavo Gómez es Caracol Radio.
9 de la mañana, 28 minutos. Me pasa muy frecuentemente que la gente me dice, ay, usted ha escrito como 7 libros. Yo no he escrito ninguno. Creo que solo uno. La mayoría de los libros que yo he publicado son compilaciones de cosas brillantes, valiosas y que no deben ser olvidadas de lo que dicen mis colegas y las personas en medios de comunicación, una especie de compilaciones. Me pasa también con gente como Fidel Cano, que siempre lo veo en Twitter, y digo, caramba, qué buena cosa. No, está citando con comillas, con una generosidad enorme que tiene como director del Espectador, las cosas buenas que salen en su periódico. Pero muy pocas veces veo cosas que él escriba. Fidel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
No sé si me esté fallando el Outlook, pero antes de esta entrevista, ¿aló? Yo debería desearle feliz cumpleaños.
Ay, Dios mío.
¿Es hoy?
Sí.
Usted nunca se me escapa, señor Cano. Claro que esta es la primera vez que es con entrevista, ¿no?
Sí, casi nada.
Ahora sí lo puse rojo, ¿ah?
¿Eh? Ay, Dios.
Ay, Fidel, usted escribió un relato maravilloso este fin de semana, una historia muy dramática, una crónica. Vanessa de la Torre inmediatamente me dijo, mire esta maravilla que escribió Fidel sobre una historia angustiosa que usted sufrió y que es la de muchos colombianos. Cuéntenos más o menos qué fue lo que lo disparó a escribir esta crónica y cómo fue la situación que la gente en su casa oyendo aquí no tiene idea de qué estamos hablando?
Pues realmente era más un desahogo personal de una experiencia con mi hermana que vive en Providencia y que pues lo perdió todo y nada, fue como la peripecia personal de tratar de saber de ella, de buscar finalmente, de lograr traerla a Bogotá para que se recupere y para que vuelva a trabajar por su gente y por su isla y por su parque nacional. Ella es la directora del Parque Natural en Providencia desde hace muchísimos años.
¿Cómo hizo para escribir algo tan bello sobre algo tan triste?
Pues hombre, lo tenía como que escribirlo. En realidad pues no era como para que se leyera tanto, era más un desahogo, como digo yo. Porque nada, me golpeó muy duro y también me puso de frente a reflexiones de periodismo y de lo que es uno como ser humano y nada, como que tenía eso ahí atragantado ese par de días y nada, la veía a ella con su mente en Providencia, llorando, sufriendo, triste de no poder estar allá ayudando a su gente, pero tratando como de estabilizarse de nuevo y realmente fue más un ejercicio personal de recuperación mía también, ni siquiera de ella.
Pues aquí está ella. Marcela, buenos días.
Sí, buenos días a todos.
A ver, Marcela, que tenemos ahí, que usted sabe, dificultades. ¿Dónde está usted, Marcela?
No, en este momento ya estoy en Bogotá.
Ah, perfecto, ya.
Al lado de mi familia.
Muy bien. Marcela, ¿usted es hermana mayor o menor?
Soy de tercera.
Tercera, pero mayor que Fidel.
Mayor que Fidel.
Mayor que Fidel.
Mi hermano sardino, como le digo.
Bueno, al peladito, ¿cómo le quedó la crónica?
No, todo el mundo ha llorado con esa crónica. Yo no me di cuenta de que había contado como tantas cosas tan dramáticas para que me oyera y no, cada vez que la miro, pues la leo, pues lloro también.
La crónica está en el periódico El Espectador. Fidel es el director del Espectador, la publicó durante el fin de semana y su hermana Marcela vivió el horror en Providencia. Marcela, hemos sabido un montón de cosas de Providencia, todo mal, digamos. Pero usted que está allá, que vivió el huracán, ¿qué nos puede contar que no sepamos de lo que usted vivió y de lo que ya, digamos, usted en Bogotá dice, caramba, esta gente no se dio cuenta de esto? ¿De qué?
Sí, no, pues todo el mundo pues ya ha visto las imágenes, las crónicas dramáticas de todo el mundo. Fue realmente angustiante. Ninguna persona de Providencia estábamos preparados, por más de que días anteriores pues habíamos estado como en el comité de gestión del riesgo, hablando del tema, viendo que la gente más o menos estaba como cortando sus árboles, pero realmente nadie se esperaba que nos cogiera un huracán de eso. Fue de noche, pues ya la madrugada fue lo más fuerte, pero cuando empezó a salir el sol, pues empezar a ver el desastre en que quedó Providencia. Ninguna casa cercana a la mía quedó en pie. Mi casa se derrumbó, afortunadamente estoy viva, pero pues la isla quedó destrozada totalmente, todo, mejor dicho, no hay. Y por más de que han llegado muchas ayudas, pues agradecemos al gobierno nacional que ha llegado con muchas ayudas, pero hay que pensarlo bien, hay que pensar cómo vamos a reconstruir esa isla de manera acertada. Yo sé que cuando hay una emergencia, pues todo el mundo quiere ayudar al mismo tiempo y por eso hay como mucho caos en las ayudas, pero tenemos que sentarnos las personas de Providencia que puedan participar en la isla, en todo, en lo social, en lo económico.
Marcela, acérquese un poquito al sitio donde yo creo que está con un teléfono inalámbrico, tal vez, o celular, que se me movió un poquito y se nos va. A ver.
Ah, ahora sí. ¿Está mejor?
Perfecto, perfecto, Marcela, siga, por favor.
Sí, entonces lo que estaba diciendo es que entre todos los que somos pensantes y conocemos bien la isla, nos tengan en cuenta para esa reconstrucción. Como digo, lo importante en este momento es lo social, es garantizar que la gente tenga techo de mojar. Yo veo las noticias de que está lloviendo mucho en Providencia y todavía hay gente que se está mojando, que no tiene suficiente agua, que no tiene comida. Entonces hay que enfocar bien las ayudas y saber cómo vamos a salir adelante todos.
Don Fidel, máster, feliz cumpleaños, por cierto. Cuando usted iba escribiendo la crónica, ¿tuvo la sensación en algún momento de que esto, como tantas otras tragedias en Colombia que ha contado y ha narrado también El Espectador, era también una tragedia anunciada?
Pues sí, yo sí creo que como dice Marcela, pues no estábamos preparados, claro. Al comienzo pues no parecía que iba a ser un huracán de categoría 5, pero era claro que el ojo iba para allá desde el sábado, pues ya se veía que iba derechito para Providencia y que iba a causar un gran daño. Y bueno, pues ya había experiencias anteriores, obviamente yo no estoy allá ni tengo la información, pero por supuesto, si me pregunta a mí personalmente si lo sentí, pues sí, yo sí creo que había que prepararse mucho mejor, que con todo el rollo de la Haya y tal, se habló tanto de inversión y de que realmente nos interesa el archipiélago, y parece que era más discurso que otra cosa, más bueno, toda la politiquería local que conocemos, que ha impedido que realmente esas islas estén preparadas y realmente sean parte esencial de Colombia y no simplemente para los discursos.
Sí, de acuerdo. Marcela, cuando usted habla de que hay que repensar cómo reconstruir Providencia, ¿se está refiriendo específicamente a qué? Porque además allá, pues hay que reconstruir y en el buen sentido hay que replantarla. No quedaron árboles, no quedó vegetación, no quedó pasto. Los animales quedaron abandonados, cosa que a mí en lo particular me tiene muy angustiada. ¿Cómo reconstruir la isla para que, digamos, si esto vuelve a pasar porque uno no controla el clima, no sean las mismas magnitudes?
Sí, mira, pues es lastimoso decir que a través del Comité de Gestión del Riesgo Municipal pues se ha venido hablando desde hace más de 10 años de la necesidad de tener refugios y albergues. Este tema de los huracanes va a ser cada vez más frecuente, entonces es clave que cuando se reconstruyan las casas, tener en cada casa un refugio, que la gente se pueda refugiar, que las viviendas que se están pensando para el archipiélago sean antihuracanes. No me gusta hablar mal de nadie, pero tenemos que pensar que las casas que se reconstruyan en la isla sean también con base en la arquitectura isleña, con la experiencia que tienen otras islas del Caribe para recibir huracanes. Tenemos que aprender mucho de las islas del Caribe que ya han pasado por estos eventos y que tienen mucha más resiliencia hacia este tipo de fenómenos. Entonces yo sí, pues es necesario que nos asesoremos bien, que nos sentemos todos a repensar en todo. El tema de la restauración ecológica va a ser una labor muy fuerte. Tenemos que empezar, como tú dices, pues toda la vegetación quedó quemada y en el piso, los manglares, que uno sabe que los manglares son muy importantes en cuanto a la a resistir. Los manglares quedaron destruidos también. Yo que manejo el Parque Nacional, uno de los valores importantes de ese parque es el manglar. Y yo cuando me monté en el avión vi que todo quedó destruido. No hemos podido bucear para mirar el tema de los corales, pero el tema de restauración ecológica tiene que ser muy, muy fuerte.
Marcela, muchas gracias por compartirnos la experiencia familiar además, pero también la experiencia del trabajo en el Parque Nacional Natural durante tanto tiempo, y que ojalá quienes están a cargo de la reconstrucción sepan llevar pero juiciosamente las recomendaciones que hacen personas como usted que sabe. Muchas gracias, Marcela.
Bueno, no, muchas gracias por esto y no, entre todos vamos a poner un granito de arena para reconstruir esa isla.
Gracias, Marcela. Voy a despedirme del pelado que está de cumpleaños. Señor director del Espectador, don Fidel Cano, viendo el editorial de hoy, volvemos a decirle felicitaciones a nuestro queridísimo Jorge Cardona Alzate, editor general, reconocido con el premio de toda una vida del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Los que hemos sido, y muchos, tenemos ese honor, alumnos de él, nos alegramos de corazón por usted, por el Espectador y, por supuesto, por toda esa casa periodística, por la gente que es lo que hace el periódico. Que le vaya bien de cumpleaños, Fidel.
Muchas gracias, muy queridos.
Chao, Fidel.
Chao.
Aprovecha tu cuenta bolsillo Scotiabank con Patria. Y por cada 300 mil pesos que ahorres, podrás ser uno de los 20 ganadores mensuales de 1,000,000 de pesos durante 3 meses. Y el gran ganador de 10 millones de pesos al finalizar la campaña. Más millones para tu bolsillo. Inscríbete y conoce más en www.scotiabankconpatria.com/ganabolsillo. ¿Qué esperas para ganar? Scotiabank con Patria. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera. Cuenta bolsillo es un producto amparado por un seguro de depósitos Sogafin. Autoriza con juegos.
Cada segundo nace un viral con Virgin. Cámbiate a Virgin y recibe hasta 1 GB gratis en TikTok.
TikTok viral, TikTok viral. Cada segundo nace un viral porque Virgin y TikTok se unen para que tú seas el próximo. Compra TikTok ilimitado con una cobertura espacial para que así estés en una cueva no te pierdas el último bailecito. Cámbiate a Virgin y recibes hasta 1 GB gratis en TikTok. Nace en Virgin, nace en TikTok. Aplican términos y condiciones en www.virginmobile.co.
Comienza el Black Friday de Mercado Libre. Hasta 55% off en miles de productos y con envíos gratis. Adicional 20% off en app pagando con tarjetas Mastercard. Entra en Mercado Libre y vive una montaña rusa de descuentos.
Tenerla clara para los negocios es ahorrarse hasta 98 millones 400 mil pesos modernizando con buses y camiones Chevrolet. Ven a nuestros concesionarios o llámanos en Bogotá al 739-4090 y conoce todas las ventajas de modernizar. Chevrolet, encuentra nuevos caminos para crecer. Aplican condiciones y restricciones.
La gestión del riesgo es de todos. Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol, presentan la hora en Caracol Radio.
9:41.
Recuerda, estas tres claves que debemos tener en cuenta ante una emergencia por derrame de petróleo u otros combustibles. Primero, no regreses al lugar de donde evacuaste hasta que las autoridades lo indiquen. Segundo, identifiquen el punto de encuentro, a la persona encargada o espera su llegada. Tercero, informa al encargado de orientar a la comunidad tus datos personales si tienes conocimiento de alguien que esté en situación de riesgo. Recuerda, la gestión del riesgo es de todos. Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol.
Gustavo Gómez es Caracol Radio.
9:42, ya tenemos una idea más completa de cómo se imagina la séptima, la alcaldesa, la séptima en tiempos de Claudia López, Fraile.
Oiga, Gustavo, mire, quedó descartado porque es muy caro y no es tan eficiente un tranvía. Y en este caso lo que dice Claudia López, que el gran error ha sido pensar que la séptima es una sola avenida. Resulta que esta administración, después de escuchar a la gente, la divide en tres tramos y así será el diseño del corredor verde. Será una séptima diferente entre la calle 24 hasta la 40, entre la 40 y la 100 y entre la 100 y la 200. Rápidamente le explico. Por ejemplo, dice el distrito, luego de escuchar a la gente y de analizar el perímetro de la ciudad, de la calle 24 hasta la 40, la séptima es más peatonal, viajes más cortos y hay mucho patrimonio histórico. De la calle 40 a la 100, los viajes son más largos, está el centro universitario, turístico, financiero, donde más gente vive y más gente se mueve. Y de la 100 a la 200, los viajes son muchísimo más largos y hay muchísima más densidad de vivienda. En total, la séptima tendrá 24 kilómetros de bicicarril de la 100, de la primera a la 200 y 16 nuevas plazas y alamedas, más espacio público y siempre privilegiando el peatón. Por supuesto, en este momento lo que está mostrando es cómo sería ese diseño conceptual partido en tres séptimas diferentes. Es el diseño conceptual, la idea central que tiene la alcaldía de Bogotá para esa carrera séptima.
Ya vamos a digerir con más calma en las próximas horas esa propuesta. Por lo pronto déjeme ir a Medellín porque la Secretaría de Movilidad dice que este año no regresa el pico y placa para vehículos particulares. Se analiza si se desmonta de manera definitiva, Héctor David.
Sí, Gustavo, desde que estaba en campaña fue una de las iniciativas que tiene la administración del alcalde Daniel Quintero. La medida se tomó luego de hacer varios análisis sobre el comportamiento del tráfico, pese al pedido de algunos usuarios en la cual debe regresar ante el aumento del flujo de vehículos luego de la reactivación social económica. El secretario de la Secretaría de Movilidad, Carlos Cadena.
Si no sucede nada extraordinario, nosotros no vemos razón por la cual deberíamos volver a implementar el pico y placa para transporte individual motorizado. Muchas familias que de pronto toman la decisión de un segundo carro o una segunda moto para poder salir. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, el pico y placa seguramente ya está empezando a ver su fin.
El funcionario además recalcó que estudian otros cambios para el pico y placa en los taxis, pero por ahora seguirá igual hasta nuevo aviso.
9:44 en Barranquilla, asesinado un comerciante que había sido mencionado por el excongresista David Char por presuntos nexos con paramilitares. ¿De quién se trata, Martín?
Gustavo, se trata del comerciante Julio César Polanía Martínez, quien fue asesinado mientras almorzaba en un restaurante en el sector turístico de Las Flores. El exsenador Char Navas había mencionado a Polanía Martínez en su segunda versión ante la JEP y dijo que conoció a Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, en una fiesta de la esposa de Polanía, quien le propuso su cercanía más estrecha con las autodefensa para la aspiración al periodo 2006-2010. Según Char Navas, Polanía estaba relacionado con varios políticos de Soledad, entre ellos mencionó Alfredo Arraut. Julio César Polanía era comerciante y antes se había desempeñado en cargos públicos como la Ciudadela Universitaria de la Universidad del Atlántico.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Te regalamos 5 segundos de esta cuña para que pienses lo que harías con un bono de 200 mil pesos. Deja de imaginarlo, porque en Banti por instalar gas natural te entregamos un bono de al costo por 200 mil pesos más Servipack de Serviogar durante 2 meses. Agenda ahora mismo tu instalación al 650-2012. Con Banti siempre estarás bien acompañado. Evento válido del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2020 y o hasta agotar existencias. La actividad es realizada por Banti S.A. E.S.P. En total son 600 bonos de mercado al costo por valor de 200 mil pesos cada uno. El servicio de Serviogar aplica solo para los clientes residenciales. Consulta términos y condiciones en grupobanti.com/TIC-estar-bien.
No esperes más y aprovecha los imperdibles de esta Navidad en Falabella y Falabella.com. Llévate camisetas Polo New Boat, 2 por $49,990. ¡Feliz Navidad de Falabella para todos! Promoción válida del 13 de noviembre al 23 de diciembre y hasta agotar existencias. 15,000 unidades disponibles a nivel nacional. Aplica para referencias seleccionadas. Estimado cliente, para esta oferta no aplica política de cambios y devoluciones.
Tengo que hacerle un giro a mi mamá que está en Londres, pero hoy el banco está cerrado.
¡Ay, no! ¿Qué hago?
Amor, tranquila. Con Scotiabank Colpatria puedes realizar tus giros internacionales en euros por internet. Fácil, rápido. Rápido y sin salir de casa.
¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Realiza tus giros en www.scotiabankcolpatria.com.
Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario, vigilado Superintendencia Financiera.
¿Necesitas vender tu carro? Encuentra ya miles de compradores para el carro que vendes en olx.com.co.
Ahora que Pabco es
Pabco Wavin,
la experiencia de la marca en la que tanto confías está conectándose con Wavin, la empresa global en innovaciones para construcción e infraestructura.
Pabco.
Es la calidad de acá conectándose con la tecnología de allá. Nuestra creatividad con la innovación de ellos. Pabco Wavin es conectar lo mejor del mundo con tu vida.
Llegó Decameron Black Week. Disfrútalo del 20 al 26 de noviembre. Reserva ya un descanso todo incluido a nuestros destinos con hasta el 30% de descuento. Es por tiempo limitado. Tenerte aquí es tenerlo todo. Reserva ya en Decameron.com. Línea en Bogotá 628-0000. Puntos de venta Decameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
En Droguerías Cruz Verde, aprovecha. Este mes, oxímetro. Antes, 164,900 pesos. Ahora, tan solo 129,900 pesos.
Expertos en ahorro, Droguerías Cruz Verde.
Domicilios y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabes qué es lo más delicioso de los chorizos en Nu? Que tienen ese toque típico casero y están inspirados en nuestras regiones. Chorizo antioqueño, tipo santarrosano, de ternera y tipo cóctel, para todos los gustos y los momentos. ¿Qué esperas para probarlos? Zenú, aliméntate con confianza.
Los mejores precios los encuentras en Fotón Expo 2020. Camión FRRS 6.8 toneladas, ahora con 31 millones de descuento. Visítanos en nuestras vitrinas o en www.foton.com.co. Aplican términos y condiciones.
Si te tiembla la voz al verlo y brillan tus ojos pensando en su
espectacular cocina, cómprate ese apartamento ya.
Estamos en la gran feria de la vivienda y te cuadramos avalúo y estudio de títulos gratis. 100cuadras.com. Cuadra todo.
Regresó el Black Friday de Wingo. Vuelos con las tarifas que necesitas para volver a viajar. Destinos nacionales desde $49,990 por trayecto o destinos internacionales desde $122 y de regreso con tasas e impuestos incluidos. Y si tus planes cambian, fresco, tu tiquete incluye Flex 1, un servicio con el que puedes cambiar completamente gratis una vez la fecha de tu vuelo. ¿Qué esperas? Es momento de viajar con mayor flexibilidad, a precios bajos y con vuelos siempre seguros. Compra ya en Wingo.com. Consulta términos y condiciones en Wingo.com. Son 900 sillas disponibles en total para esta promoción. Vigilado por la Superintendencia de Aeropuertos. y transporte.
Wingo.
Llegó Black Friday a Falabella para que adelantes tus compras de Navidad y renueves el closet de tus pequeños. Disfruta del 22 al 29 de noviembre 40% de descuento en vestuario infantil pagando con tus tarjetas Banco Falabella o 30% de descuento pagando con cualquier medio de pago. Aplica para referencias seleccionadas. Black Friday se vive en Falabella y falabella.com.
En Black Friday, LG Electronics llena tu vida de colores. Encuentra hoy precios increíbles en los televisores más premiados del mundo, con tecnología OLED, NanoCell y 4K, audio, neveras, lavadoras, celulares y aires acondicionados. Te esperamos en los principales almacenes de cadena y también en tiendas especializadas con LG Life's Good.
En Tigo queremos hacerte la Navidad más fácil. Compra un celular y llévate un regalo de verdad pasándote a Tigo Postpago. Visita una tienda Tigo.
Términos y condiciones en tigo.co.
La aventura de vivir en un lugar para todos tus planes está en Lagos de Torca. Y la empiezas con Amarillo. Conoce nuestro nuevo proyecto en Hacienda El Bosque, Álamo. Y encuentra tu apartamento desde 45 metros cuadrados al norte de Bogotá. Desde 156.250.369 pesos con subsidios. Inicia tu proceso con casa desde casa. O escríbenos al más 57-1-634-0000. Amarillo. Creamos espacios.
Aprende un nuevo idioma en la Academia de Idiomas Smart, porque con nosotros alcanzas tus sueños. Academia de Idiomas Smart presenta en 10 AM hoy por hoy lo que dice la gente.
Numeral Vanessa, la JEP es. ¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta semana, es decir, mañana en realidad, que es 24 de noviembre, hace 4 años se firmó en el Teatro Colón de Bogotá a las 11 de la mañana oficialmente el acuerdo de paz. En aquel entonces, recuerden ustedes que era el lapicero este que venía de una bala, de un misil que habían usado en algún momento los exguerrilleros. Lo firmaron entre Rodrigo Lotoño Timochenko y Juan Manuel Santos, presidente en ese entonces. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? El balígrafo, sí señora, así se llamaba, el balígrafo. ¿Y qué ha pasado en estos 4 años, Darcy? De todo. Críticas por un lado, apoyos por otro lado. La verdad es que hemos conocido mucho de lo que pasó en la guerra colombiana, pero el país está mucho más polarizado hoy de lo que estaba hace 4 años.
Sí, yo creo, pues pasó otro gobierno en primer lugar, otro gobierno que no estuvo de acuerdo con el proceso de paz, otro gobierno que promovió el no dentro del referendo, y eso ha hecho muy difícil la labor también para la Justicia Especial para la Paz, que a pesar de todo, con, yo creo, errores que ellos mismos tienen que admitir y lo han hecho, y aciertos, pues ahí van.
Mire, algo que ha ocurrido muy grande y es lo que tiene que ver con los falsos positivos. Las naciones necesitan conocer su pasado para poder construir el futuro, para saber qué fue lo que pasó que no se puede repetir. Colombia durante muchos años se ha negado a conocer ese pasado. Todas las naciones lo hacen. Alemania es un país enorme porque en algún momento de su historia fue capaz de decir, ocurrió esto en el Holocausto, esto hicimos, esto no se puede hacer. Y los niñitos a los 6 años van al colegio en Alemania y les enseñan quién era Hitler y qué era el campo de concentración. Y mi amor, esto no puede volver a pasar. Argentina lo mismo, con la junta militar, con esa dictadura durísima. Es decir, conocer la historia es realmente muy importante. No necesariamente para encontrar culpables, que bueno, hay que encontrarlos, pero sobre todo para saber qué fue lo que pasó, que no puede volver a pasar. Y en eso ha trabajado la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a hablar ahora, en breve, con Alejandro Ramelli, que es el principal investigador de un capítulo funesto de la historia de Colombia, que es el capítulo de los falsos positivos. Siguen todavía haciendo estas investigaciones en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Continúan, además, en otros cementerios en Colombia. Y ese señor, pues, tiene un mapa en la cabeza de uno de los horrores más graves que ha pasado en la historia de Colombia. Entonces, vamos a hablar con Alejandro Ramelli, el magistrado investigador de los falsos positivos de la Jurisdicción Especial para la Paz, en breve. Pero lo que dice la gente, Carolina. A esta hora, Vanessa, con el numeral Vanessa, la JEP es, escribe Steven Osorio, parte integral del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la Comisión de la Verdad. Gino Arbeláez, Vanessa, la JEP es un tribunal parcializado. Gio Hernández, Vanessa, la JEP es una ventana para llegar a la verdad, pero que tiene muchos errores. Otro comentario que recibimos a esta hora, Vanessa, la JEP es un circo que no ha dado resultados y solo le ha dado la razón a quienes votamos por el no. Enrique Carlos, Vanessa, la JEP es el camino hacia la verdad y la reconciliación de un país que lleva más de 30 años sumido en la guerra y contando muertos. Los comentarios a esta hora de los oyentes con nuestro numeral del día, en el que ya somos tendencia. Vanessa, la JEP es.
9:55, Alfonso, lo que está pasando en Colombia.
Lo que está pasando, Vanessa, es una declaración del presidente Iván Duque que nuevamente vuelve a decir el narcotráfico y el narcoterrorismo son los responsables de los asesinatos colectivos que se produjeron durante las últimas horas. Recordemos que estamos hablando de un hecho gravísimo en Betania, en Antioquia, en donde ya hay 10 muertos. Hasta anoche habíamos reportado 8, pero hace pocas horas murieron 2 personas más abatidas por la acción del grupo criminal. Y una masacre que hubo en la noche del sábado, esto fue en Argelia, en el norte del Cauca, de la que hay un nuevo hecho muy grave, y es que denuncian en la tercera división del ejército que tiene sede en Cali que un operativo que intentaba esclarecer causas de este hecho no fue posible, tuvo que ser suspendido porque la comunidad se atravesó impidiendo que hicieran su acción tanto los militares como la fiscalía que lo acompañaba. El presidente Iván Duque lo que ha dicho específicamente sobre este tema de las masacres es que muchas de las crueles circunstancias de asesinatos colectivos como las que vimos tristemente en las últimas horas obedecen a ese fenómeno del narcoterrorismo.
¿Y lo que va a pasar hoy, Alfonso, qué es?
Pues lo que va a pasar hoy es que vamos a empezar a ver cómo vuelve la normalidad que todos deseamos al archipiélago de San Andrés y Providencia. Hoy, por ejemplo, el gobierno también del presidente Iván Duque le va a responder a la Procuraduría que le ha hecho una petición directa, que todo el proceso de reconstrucción se haga teniendo en cuenta a las comunidades raizales, una declaración que hace muy poco escuchábamos justamente en una entrevista en 6 AM de Caracol Radio. Ya sabemos que se restableció el servicio de energía en las dos islas, San Andrés y Providencia. El Ministerio de Minas va a arrancar a entregar el combustible en el archipiélago, empiezan labores para reconstrucción de las carreteras, y las operadoras como Claro y Movistar también dicen que van a estar en las próximas horas dando normalidad a las comunicaciones.
9:56 minutos de la mañana. En noticias internacionales, el juicio por corrupción contra el expresidente francés Nicolás Sarkozy fue aplazado pocos momentos después de haber comenzado. Y esto a petición de los abogados de uno de los acusados, que es el magistrado Gilbert Azibert, a causa de su estado de salud. También una noticia. Un personaje, Diego Pardo Cuellar, tiene 46 años, fue procesado por un caso de supuesto abuso sexual de su propia hija, cuando la niña tenía entre 3 y 4 años. Lleva 6 años en este proceso y finalmente, luego de tantos años de litigio entre fiscales, entre jueces de familia, pero además, Carolina, esto era una pelea de dos familias muy poderosas.
Sí, Vanessa, ha sido una pelea de titanes. ¿Por qué? Porque Diego Pardo es hijo del exalcalde de Bogotá, Diego Pardo, y la mamá de la niña es Margarita Herrera Mercado, que es hija del expresidente de la Corte Constitucional, Hernando Herrera Vergara. No necesariamente, Vanessa, la familia de ella estaba de acuerdo con este proceso.
Pero lo cierto es que fue supremamente desgastante y finalmente ahora Diego Pardo tiene de su lado a la justicia, aunque la familia de su esposa ha dicho que va a apelar esa decisión. Diego, bienvenido a 10 AM, hoy por hoy de Caracol Radio.
Vanessa, buenos días, ¿cómo estás?
Pues no tan feliz como usted, me imagino, ¿no?
Pues Vanessa, sí, yo estoy desde el fallo que hubo el viernes, llevaba esperándolo hace 6 años. Estoy feliz, pero pues todavía me queda un largo camino por recorrer. Obviamente yo esperaba pues que todo este infierno y esta pesadilla se acabaran el viernes. Como estabas comentando, hubo un fallo de parte de la juez del caso, de la juez penal, donde me absolvió. Después de un análisis de todas las pruebas que se hicieron de parte del CTI, medicina legal, todo tipo de peritos, testigos, inclusive En audiencia de alegatos, la misma fiscalía pidió mi absolución después de todo este tiempo. Pidió la absolución viendo pues ya todas las pruebas completas de medicina legal, otra STI, volver a los testimonios de mi hija. Y una vez hecho el fallo, el viernes, la misma procuraduría no apeló, la fiscalía tampoco, estuvieron de acuerdo con lo que falló la juez. Pero el abogado de mi ex esposa sí apeló, ellos apelaron. Entonces, razón por la cual pues no se termina el infierno, sino que esto sube al Tribunal de Bogotá,